Vamos a hablar con María Fiorentino, actriz. Y en la primera pregunta, María, yo quería sacarla un poco del tema de actriz y llevarla cuando usted escribía en la revista Humor en tiempos de dictadura. ¿Cómo se sentía escribir en una revista que era un poco, digamos, contra de la dictadura y que tenía sus críticas a la dictadura y estar ahí adentro?
Bueno, en principio, para mí fue más que escribir contra la dictadura, digamos, yo estaba contra la dictadura, sí. Digamos, ¿no? Yo toda la vida escribí antes de actuar, escribí desde muy chiquita, sigo escribiendo. Y fue un amigo, un periodista de la revista que murió hará unos 3 o 4 años, Jorge Garayoa, que teníamos un proyecto teatral y un día se puso a mirar en un cuaderno y yo escribía a mano en aquella época. Y me dijo, ¿puedo? Y le dije, sí, sí. Y empezó a leer notas sueltas, y anotaciones, y me dijo, ¿no querés escribir para Humor? Para mí era, como siempre fui una persona que tuvo gran debilidad por las revistas, cuando los medios gráficos eran importantes en un punto, ¿no? Ya han pasado a ser un instrumento muy bien, no se sabe de qué. Pero en mi casa se compraban revistas, mi papá, mi mamá y yo teníamos los tres gustos distintos por las revistas, y cuando me vine a Buenos Aires seguí con ese tema. Para mí fue como si me dijeran, no sé, venía a actuar a la Scala de Milán, porque yo nunca había escrito en ninguna revista, y de pronto que se me presentara la oportunidad de estar en Humor, ahora con el tiempo, ahora que soy ya grande, que ya pasó la dictadura, que inevitablemente ha dejado huellas en todos los que la pasamos cuando éramos muy jóvenes, pienso, pucha, yo estuve ahí, ¿no? Como decir, yo estuve en la grabación en vivo de tal álbum, ¿no? Yo estuve ahí, yo discutía con Fabregat, tomaba café con Cassioli, estábamos con, bueno, en aquel momento Enrique Vázquez era, digamos, la pata política de la revista, al que le llegaban las denuncias, documentos anónimos en sobres dirigidos a él, con los que él luego hacía las notas. Pero a la distancia.
Sí, el Nero Dolina, Abrevalla.
Ah, con, bueno, ni ¿no? hablar. Bueno, Carlos con Abrevalla, claro, con Abrevalla he tenido después, mucho después, tuvimos un proyecto para hacer en televisión y por un entredicho que hubo de comprensión de lo que iba a ser el programa entre Romay y Carlitos, eso quedó en la nada, pero sí, tuve el honor, por así decirlo, de verdad, de compartir momentos con personas que se la estaban jugando, pero con humor, que eso fue lo más importante que creo yo que tenía la revista, que se podía hablar de muchas cosas que hasta el enemigo esencial, por usar un término militar que no sé si es el que corresponde, le pasaba inadvertido a veces, la manera en que se tomaba con humor lo que estaba sucediendo, ¿no?
Yo creo que no la entendían.
No, creo que no, ¿no? Y mire, te voy a tutear.
Sí, sí, no hay problema.
La verdad es que en algunas cosas, cuando han dado golpes de Estado y derrocamientos y dictaduras, han sido un poco ignorantes en lo esencial. Porque, por ejemplo, hace muchísimos años, alrededor de los 90, fines de los 80, fui por un tema de algo que yo quería escribir para mí, ¿no? Un libro que después publiqué. Quise visitar la CGT para conocerla bien por dentro, tranquila, sin que hubiera gente, y qué sé yo. Había estado una vez sola en un acto multitudinario adentro de la CGT y quería conocerla, y me llevaron a conocer el lugar donde había sido embalsamada Eva Duarte, el lugar acondicionado para su embalsamamiento, y me llevaron a conocer el sótano donde estaba el histórico micrófono en el que ella decía sus discursos, y estaban intactos, sin, habían derribado bustos, habían roto cuadros, pero lo que no habían tocado era un armario donde estaba el origen del sindicalismo en adelante totalmente, el libro, es decir, los anarquistas. Eso no lo habían tocado, digo, eso no, sí, que no, sí, no sí. Tenía mucha afinidad por ver qué había dentro de esos libros o libros de actas. Y lo mismo pasó cuando prohibieron actores, porque a Federico Luppi, a Luis Brandoni, los prohibieron en cine y en televisión durante la dictadura. Pero yo debuté, mi primer contrato teatral, contrato formal con un sueldo y demás, fue una gira con ellos, con Rubén Estela y Adriana Colombo por todo el país, pero por todo el país. Y la gente acudía al teatro, llegábamos al sur y estaban todas, bueno, estuvimos en Bahía Blanca, en el 80 creo que fue. Estaban todas las entradas vendidas y eran actores que estaban prohibidos, pero supongo que ellos pensaban que el teatro no era un problema, que no sé, que la gente no iba al teatro.
El otro día, ¿sabe qué? Hablando con Eda Díaz, me decía que ella no la dejaba, no dejaban que la contrataran en televisión ni en cine, pero que en teatro trabajaba libremente.
Claro. Sí, coincidíamos, sí, sí, además, sí, sí. Porque nosotros terminamos esa temporada, ese viaje por todo el país en una temporada en Mar del Plata y después retomamos en el Teatro Liceo de Buenos Aires, del cual vivo a pocas cuadras, y no hubo un atentado allí y tuvimos que terminar la gira. Pero coincidíamos porque Eda estaba en Mar del Plata haciendo un espectáculo y a veces nos encontrábamos a tomar café, a charlar en Mar del Plata, en esa misma época en que ella estaba prohibida también.
¿De qué escribía en humor? ¿Se acuerda, María?
Sí, de lo que me parece que de lo que escribí siempre, porque escribía sobre los vínculos entre las personas, que es lo que creo que es una deformación profesional por el hecho de ser actriz, ¿no? Observaciones sobre el lenguaje que se usa o se usaba cuando uno se enamoraba, sobre el miedo a comprometerse con otros, sobre la soledad, sobre las ventajas de estar solo. Yo creo que había un telón ahí abajo que tapaba un poco lo que hablaba de el escondite, la soledad, el encierro. Bueno, encierro. Ahora que estoy encerrada, reviso todo eso, pongo en orden mis papeles y digo, pucha, eso que vos me preguntás, no sabía que íbamos a hablar de esto. Yo estuve ahí.
Sí.
Estuve ahí, veo esas notas, soy amiga de la hija de Aquiles, que la conocí mucho después, ¿no? Que es actriz, Brenda Fabregat. Y bueno, y fue un momento inaugural. Hace unos años largos, Andrés hizo la presentación de un libro sobre humor, un libro hermoso que tengo en mis manos, y me llamó por teléfono y me pidió unas líneas, y me pidió una foto, y me invitó a la presentación. Y ese también fue un momento muy valioso porque me enfrentó a ese recuerdo de cuando éramos tan creativos para decir las cosas, ¿no? Que creo que eso se terminó un poco en el periodismo gráfico.
Y quizás no haya tanto tiempo para la pausa y para escribir.
Claro.
¿No? Es todo más acelerado, sí, posiblemente, sí, sí.
Sí, porque se escribía, yo no tenía, obviamente no había computadoras, era un papel que se llamaba papel pautado, y uno tenía que arrancar en esos márgenes con esas líneas e ir escribiendo ahí tantas líneas a tantos espacios y llevarlo, y bueno, y después lo que sí debo decir en favor de no conocí otra manera de trabajar, porque después trabajé en Playboy, edición argentina, trabajé en una revista que se llamó El Despertador, en una edición que duró un par de años en Caras y Caretas, y finalmente en La Maga.
Todas grandes revistas, sí.
Sí, la verdad es que sí, y lo hacía con deseo de hacerlo porque eran las revistas que yo leía, ¿no? Y decía, me gustaría, bueno, no había edición, no había un señor o una señora que tomaba un lápiz y decía, cortemos esto, que sea... Muy por el contrario, me acuerdo que yo en La Maga tenía una página y esa página era el límite, y un día fui a hacer una guardia. Se me ocurrió pedirle permiso a un médico del Ramos Mejía para estar en la guardia toda la noche, y cuatro médicos, cuatro noches seguidas, me dijeron que de ninguna manera, y un quinto médico me dijo, bueno, cómprate un guardapolvo y vení. Y cuando llevé la idea a La Maga, me dijeron, llevé la página, mi columna, digamos, que se llamaba Viaje Urbano, me dijeron, ¿tenés material para doble página? Sí, bueno, hacé doble página. Eran tiempos en donde no había edición, no había un patrón, entre comillas, que decía, esto es corto, esto es largo, esto sirve, esto no sirve, ¿no? Alentaban a escribir.
María, y usted me decía que era que cuando era chica o adolescente en su casa se compraban revistas. ¿Cuáles leía usted en ese momento?
Bueno, yo de chiquita, a mí me gustaba leer El Pato Donald cuando yo era chiquita. Mi viejo compraba los domingos el diario, dos diarios en Rosario. Compraba Tribuna y Crónica, creo que era uno, creo que era la Tribuna y el otro era Crónica. Compraba... El Pato Donald, para mí y para mi mamá, un domingo una y un domingo otra, que eran revistas de fotonovelas. Una se llamaba María Rosa y la otra se llamaba Anaí. Y después empecé a comprar, a leer revistas políticas que traía mi papá. El libro, mi papá tenía una biblioteca muy ecléctica porque era un hombre de trabajo, y la mayor parte de los libros que tenía mi papá eran libros de derecho del trabajo, eran libros de cómo, el estándar, eran galimatías para mí, ¿no? Él era empleado del frigorífico Swift de Rosario. Pero mientras tanto, si uno rebuscaba con cuidado, porque no era una biblioteca muy nutrida, pero yo me subía a una sillita y empezaba a buscar, y ahí descubrí títulos que hasta el día de hoy me acompañan, autores, ¿no? Ahí descubrí Truman Capote, descubrí a Freud, que no entendía muy bien de qué se trataba ese libro, subrayado en rojo. Era rarísimo, era rara la biblioteca de mi padre, pero mucho humor sobre, bueno, los casos de Don Fruto Gómez, humor típico, Fray Mocho, las obras completas de Fray Mocho. Y, bueno, mi familia era una familia de militancia peronista, así que yo tengo en mi biblioteca un libro, la primera edición de La Fuerza es el Derecho de las Bestias en portugués. Porque la primera edición se hizo en Brasil, y alguien se la mandó a mi papá, y bueno, lo tengo yo todavía, ¿no? Desarrollé un gusto por la lectura que pasó rápidamente del Pato Donald a Truman Capote, a Germán Hesse, y después los amigos del barrio, ¿no? Mi íntima amiga tenía amigos mayores que me prestaban libros ellos. Yo tenía una amiga de 13 años, con un hermano de 17 y otro de 19, que me daban libros, así que así empecé a leer Germán Hesse. Capote lo había leído en mi casa, me dieron un libro de Eudora Welty. Yo desarrollé un gran gusto que hasta el día de hoy sigue intacto por los autores norteamericanos, Carson McCullers, a todos esos los leí desde preadolescente y los volví a leer ya con 30 años y bueno, y descubrí otros libros en el mismo libro, ¿no?
María, usted me dice que su familia era de militancia peronista. Usted nació en 1950, ¿no?
Exacto.
Así que cuando vino la Libertadora usted tendría 5 años, 6 años, ¿no? Mucho más.
Yo tenía 5 años.
¿Y se acuerda cómo la pasó su familia en ese momento?
Sí. Yo tengo, ayer pensaba justamente en algunas imágenes inaugurales. Hablaba con una amiga acerca de que uno de cosas de cuando uno es pequeño no se acuerda, a raíz de esa frase que ya no sé a dónde pertenece, que ella me citaba de que a los 5 años se supone que uno tiene escrito su epitafio. Yo, bueno, hablábamos de las imágenes inaugurales, las que quedan en la cabeza. Yo de aquella época tengo un recuerdo que es mi madre teniéndome en su falda en la cocina de mi casa, en Rosario, con las dos ventanas de la cocina, que eran dos ventanas muy grandes que daban a la calle. Nosotros vivíamos muy cerca de lo que era el Regimiento 11 de Infantería, lo que en la dictadura fue el lugar donde estaba Galtieri, digamos, ¿no? De donde salió Galtieri. Y había camiones y tanques que pasaban a media cuadra, los veíamos pasar por la avenida, los vería mi mamá pasar, según me decía ella, pero se habían tapado todas las ventanas del barrio con mantas, con sábanas, con frazadas, ya no recuerdo, pero yo recuerdo las ventanas tapadas, mi madre teniéndome en los brazos llorando. Y una frase que dice mi mamá, que me decía, porque yo no la recuerdo de verdad, que era, que decía mi mamá cuando vivía, que ella decía o se preguntaba, ¿cómo voy a criar a mi hija en un país sin Perón? Esta era la pregunta que mi mamá se hacía. Y de esa época sigue vivo el recuerdo de una familia que vivía, era un barrio, ¿verdad? Y había una casa de dos pisos en el barrio, lo que se llama la casa de alto.
Sí.
Entonces yo veía que salíamos con mi mamá a hacer las compras a la mañana cuando yo no tenía clases en verano, no sé, salíamos, yo la acompañaba a hacer las compras y ella iba diciendo buen día, buen día, buen día, y cuando llegábamos a la casa de alto, si había alguien en la puerta, mi mamá no saludaba y los otros tampoco saludaban.
Sería la familia, digamos, un poco más adinerada, ¿o no?
La familia que sacó la bandera argentina, claro, cuando el derrocamiento del tirano. Exacto, entonces, sí. Mi mamá, parece ser que mi mamá corrió hasta allí, que era casi una cuadra, que era cruzando la avenida, y les gritó algunos improperios a partir de la frase ahora son argentinos y bla, 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 qué sé yo. Y hasta que yo me vine a Buenos Aires teniendo 22 años...
No recompusieron la relación con la familia.
Nunca se saludaron y heredábamos, porque yo no me saludaba con los hijos y ellos tampoco se saludaban conmigo. Fue como, ¿no?, una herencia, digamos, de no sé, de odio, no sé, de ofensa.
Sí, a ver, la famosa grieta que uno a veces, ya opinaría y no es la función del periodista.
No, pero viste que, bueno, pero al respecto yo te puedo decir que cuando apareció la palabra grieta, que yo no me acuerdo, cómo fue que apareció, yo pensaba, pero si yo nací en la grieta,
claro,
¿no? Y la grieta ya venía, digamos.
Exactamente.
¿No es cierto?
Sí. Yo la escuché en un programa de Mirtha Legrand, defendiendo las posturas de Cristina y bueno, y hablando un poco de lo mal que se pasó en este país en la dictadura.
Sí.
Lo escuché en algún momento una anécdota que usted contó de un kiosquero que celebró la llegada del golpe, y le he escuchado en otras oportunidades hablando de lo que usted vivió durante la dictadura.
Sí.
Siendo actriz, periodista, digamos, ¿cómo la pasó en la dictadura? Porque usted era una actriz que seguramente sabían lo que usted pensaba, ¿no?
Y pero no era una actriz muy conocida, ¿no?
Ah, está bien. Pero bueno,
digamos que en realidad, no, si no quiero interrumpirte.
No, no, pero si querían averiguar qué pensaba, seguramente lo hubiesen lo sacaban en dos segundos.
Y yo en realidad, yo era, yo cuando llegué a Buenos Aires en el año 72 a estudiar, yo era delegada sindical, claro, en mi trabajo, porque obtuve un traslado de la obra social para el personal de la industria de la carne, que era muy grande, porque la industria de la carne era súper poderosa, y luego, bueno, había frigoríficos. Yo tengo muchos amigos en Entre Ríos y están esos lugares absolutamente devastados, pero había muchos frigoríficos en Entre Ríos, en el litoral, que ya no existen más. Y yo era delegada sindical en mi piso, y cuando el golpe se avecinaba, estamos hablando del 75, cuando ya se veía venir algo que no era muy cordial, digamos, a mí medio a mí y a los otros, eran cinco pisos, y cada uno de nosotros éramos cinco personas que éramos delegados de ese piso. A los cinco delegados nos juntaron, nos citaron de a uno en la gerencia de la obra social, un señor que nosotros no conocíamos, que dijo que venía en nombre del próximo interventor, y nos preguntaba por nuestra vida personal, ¿no? Yo en ese momento vivía, digamos, estaba casada, estaba en concubinato con un gran poeta que ya murió, que era delegado sindical en Empleados de Comercio. Yo no dije que estaba casada con un delegado ni que vivía con nadie, dije que estudiaba teatro, y que entonces a cada uno de nosotros nos dijeron que nos iban a cambiar el horario de trabajo. Nos dieron un horario de trabajo que era insólito, porque nadie en ese lugar trabajaba más allá de las 18 horas. Estaba en la calle Callao y Pacheco de Melo, un edificio antiguo donde ahora hay un gran edificio de torre muy grande sobre Callao. Bueno, era imposible ir a trabajar hasta las 2 de la mañana. Nos estaban diciendo elegantemente que nos fuéramos, sin indemnizarnos, por supuesto. Yo creo que nos fuimos cuatro. Creo que uno se quedó, lamentablemente se quedó, no quiso irse, y bueno, y nunca supimos más de él. Pero yo me fui y empecé a trabajar como freelance, haciendo en un estudio de un fotógrafo, haciendo lo que se llamaba la producción de la fotografía, de lo que él necesitaba. Después trabajé vendiendo aceite lubricante por los talleres. Iba trabajando así freelance hasta que, bueno, vino el golpe. Y bueno, cuando vino el golpe, sí, yo tenía miedo. Yo, bueno, te lo digo muy cortito. Yo tuve la desgracia de, que no es nada comparada con las que no pueden contar, de ir a visitar a un amigo que trabajaba en un diario, que estaba siendo muy combativo. Lo fui a visitar porque se había mudado a un departamento, había podido por fin dejar una pensión y alquilarse un departamentito, y varios habíamos juntado cubiertos, sábanas, cosas para que nuestro amigo tuviera en su nuevo departamento. Y había un procedimiento parapolicial a la espera de que llegara alguien a ese edificio, que no era yo, por supuesto, sino el vecino de enfrente de mi amigo, pero esa noche nos tuvieron a mi amigo y a mí atados en su departamento a la espera de ese vecino, que por suerte nunca llegó para él, y a partir de ahí, todos esos años para mí fueron lo que fue esa época de terror, porque la experiencia de estar atada, amordazada, en un lugar, sin verlo a mi amigo, porque medio golpearon la puerta de Prepo, se lo empujaron a él hacia otro cuarto y no sabíamos cuál qué nos esperaba, ¿no?
Claro, sí, sí.
Bueno, como a las 9:30, 10 de la mañana se fueron, nos enteramos ahí que habían destruido el departamento de la persona que estaban esperando. Habían ido al piso de arriba, que era donde vivía el portero, y era el bajo de Buenos Aires esto, cerca de Paseo Colón. Lo habían atado al portero y a su mujer, los desatamos, y yo me fui a mi trabajo, que era con un representante artístico, que representaba, creo que, bueno, murió Cacho, pero trabajaba con Moria Kazán, organizaba giras y demás, y le dije que me había tenido un problema, la llamé a mi mamá por teléfono y le pedí que viniera urgente a Buenos Aires y se quedara conmigo, sí, al menos unos 20, 25 días, porque yo tenía mucho miedo. Y después me mudé con dos amigas porque tenía miedo de quedarme donde vivía, porque por supuesto se habían llevado todo, mi agenda, mi billetera, me quedó la cartera vacía con un par de libros y se llevaron todo lo que yo tenía en la cartera. Y bueno, y después era recibir un golpe en la puerta y alguien que me decía, te dejo todo esto porque me voy, me dice, discos que todavía tengo, libros que todavía tengo, de amigos que volvieron algunos, otros que no llegaron a irse, y por eso a mí a veces me cuesta mucho, yo sé que es verdad, yo sé que hay gente que no sabía lo que estaba sucediendo.
Sí, eso sí, pero claro.
Pero cuesta.
Después de esta historia que usted me contó, no la sabía. Claro, cuando usted escucha que hablan del gobierno kirchnerista como una dictadura, claro, uno se... no tiene más que... No sé si enojarse o fastidiarse o por lo menos indignarse un poco cuando acá sí pasaron cosas en serio difíciles.
Claro, porque Maxi, yo digo, cuando yo veía que... Más allá incluso, como vos decís, yo creo que tiene que haber un pensamiento crítico, que tenemos los humanos que poder discernir, qué sé yo, para sacarlo del terreno de estrictamente lo político, si yo estoy enamorada de alguien y no puedo verle ningún problema, ni puedo ver ninguna dificultad en nuestro vínculo, me parece que un poco equivocada debo estar, porque los humanos nos equivocamos, ¿no es cierto? Tenemos nuestras confrontaciones, que bienvenidas sean, digamos, porque si no, la vida sería muy aburrida si todos pensáramos lo mismo. Pero cuando yo veía a gente enfurecida en la calle con la imagen de la primera magistrada de la nación colgando de una horca, o carteles que decían a un expresidente muerto, volvé Néstor y llévatela a Cristina, que te la olvidaste acá, y después guardaban esos carteles y los enroscaban y se iban a comer una pizza y a tomar una cerveza sin que nadie les pidiera documentos, sin que nadie los parara, sin que nadie... Y pedían libertad. Digamos, es un poco... habla un poco de ignorancia también, sí, ¿no? Sí, porque, sí. Bueno, el otro día la famosa Valenzuela, ¿no?
Claro, sí, sí.
Nosotros tenemos un compañero en la comisión directiva de Sagay, que a la vez es secretario de Acción Social en el sindicato y se llama Valenzuela, y lo estamos volviendo loco desde ese día. Cada vez que tenemos reunión virtual de comisión directiva y él quiere decir algo y nosotros le decimos no, Valenzuela, porque nadie quiere ser Valenzuela. Habla un poco ¿no? De ese pensamiento.
No, y los medios más importantes durante 12 años en contra y sin que se hiciera nada al respecto, en el sentido de prohibirlo ni nada, ¿no?
Claro.
Todos los días una tapa de un diario, todos los días una... bueno, Y en una dictadura hubiese durado 5 minutos eso.
Bueno, ¿te acordás de? Yo me acuerdo mucho de Oriana Fallaci cuando.
Claro,
Oriana Fallaci decía: sin prensa cómplice no existe, no hay posibilidad de dictadura, por ejemplo, ¿no? No, sin la prensa cómplice no hay. No, yo no he visto en ningún lado en estos momentos mucho espacio para el asunto que se está investigando de espionaje, que no he visto mucho espacio para eso, ¿no? Y sí he visto, yo no tengo cable porque me cansé de que me estafaran, pero con internet todo es posible. Vos entras a YouTube una vez por día, después que estamos trabajando mucho con Sagay, a la noche después de cenar algo entro a YouTube y voy buscando pastillas de lo que se dijo en los programas o al día siguiente. Y parecería ser que el gobierno tiene la culpa de que haya una pandemia.
Claro, bueno, muchas veces sí pareciera eso, sí.
¿No es cierto?
Sí, pareciera eso. María, para que no se nos haga tan largo esto,
sí.
Le voy a hacer una pregunta final. Hay muchas cosas que podríamos haber charlado, pero bueno, para que no se nos haga tan largo y... ¿usted tiene una casa en Entre Ríos, en una colonia de Entre Ríos? ¿Es así?
Tengo una casa, sí, en una colonia entrerriana. En Entre Ríos hay muchas colonias.
Sí. ¿Y es una colonia pequeña, de 200, 300 habitantes?
Sí, ahora debe haber 300 y pico. Bien. Cuando yo la compré, hace 14 o 15 años, era una colonia de 90 habitantes. Sí.
Cuando va ahí, ¿qué va a buscar? ¿Pasado, presente o futuro?
Dormir. No sé, tengo muchos amigos cerca de ahí, por eso encontré esa casa. Fue como que la casa me llamó porque era una casa que la pude comprar con una hipoteca que hice sobre mi departamentito. Porque con lo que compré esa casa yo en ese momento no me hacía ni un baño nuevo, digamos. Y no sé, tranquilidad, duermo mucho, duermo muy bien, puedo escribir, puedo leer, puedo dedicarme, no hay buena señal de internet, no quiero un proveedor de internet. Si me hubiera agarrado la cuarentena en la casa de Entre Ríos, me querría matar porque no podría tener contacto con la gente y no tendría tampoco internet. Pero por lo menos ahora, mientras voy, el último verano que fui, mi vecina me... Una vecina que nueva que tengo, que no la tenía cuando compré la casa, me pasa su señal de Wi-Fi, que desde un cierto lugar de mi casa la tomo para poder comunicarme y tener WhatsApp y poder entrar un poquito a alguna red. Tengo amigos ya en la colonia, tengo dos amigas del alma en la colonia. Pero bueno, hace mucho que no voy, no solo por esto, sino porque, bueno, no me lo permitía el... Pero voy a buscar tranquilidad, eso.
María, le agradezco mucho el contacto con Radio Nacional Bahía Blanca y un gusto haber hablado con usted.
Muchas gracias, Maxi. Igualmente, viene bien una charla en estos días de tanto ajetreo virtual, pero una charla por lo menos de otra cosa que no sea... cómo salimos de esto y cómo ayudamos a los demás, está interesante.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Maxi, gracias.